nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue, solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué.
3 años duró la aventura de Francisco en la calle. 3 años en que el asfalto y las banquetas fueron su casa, una esquina su lugar de trabajo y los basureros una opción para subsistir. Y justo ahí, cuando la vida es una bolsa de resistol que se aspira hasta ahogar la conciencia y el hambre, aparece un ángel. Un ángel sin alas y oliendo a mota, que con ese acento marcado de quien ha recorrido las calles y los barrios populares del DF, pronuncia un Dios te salve que Francisco reconoció. Se montó en un bus que no lo llevaría al paraíso prometido, pero sí al suyo, un Edén que sin flores ni pájaros fue para él la imagen más clara que tuvo del cielo. Hoy en Recordarte vamos a seguir contando la vida de Francisco Santiago Castillo, una historia que en el primer episodio nos llevó a ver el mundo desde la perspectiva de un niño que salió de su pueblo hacia la capital mexicana, que se enfrentó no solo a la ciudad y su caos, sino también a una lengua desconocida, a la orfandad, a la violencia y a las drogas. En esta segunda parte seguiremos narrando sus aventuras y hasta dónde lo ha llevado su deseo de no entregarse a los designios del destino sin dar la lucha. Si no han escuchado el episodio anterior, les recomendamos que vayan a él antes de iniciar este. Yo soy Nidia Herrera y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria.
Chucho llevó a Francisco a casa de doña Paula. Ella al verlo se puso feliz, pero como siempre fue su carácter fuerte, no pudo evitar las reprimendas por el pendejismo de aquel chamaco terco.
Me bañé, pero temblaba yo. Me dice, ¿qué tienes? Le digo, nada, doña, nada. Ella habla español, me dice. Pues poquillo, poquillo, le decía. Poquillo, poquillo, pero era bien cabrona la señora. Me dice, caíste en las drogas, ¿verdad? Así como este pendejo del Armando, dice. Tiene el vicio de fumar mota. Me dice, ¿tú qué le haces? Me dice, que no le he hecho, doña Lee. ¿Pero quieres salir de ahí? Pues yo creo que ya salí, le digo, porque ya no estoy allá. Bueno, ¿qué es lo que le hacías? Ya le expliqué, ya le platiqué dónde anduve, qué hacía, qué hice, qué no hice. Y ya me empezó, pues, se puso triste, se puso a llorar.
Doña Paula sabía muy bien que muchos de los niños que llegaban hacia la capital podían terminar en las drogas y la indigencia. Le ofreció a Francisco que se quedara en la casa. Le dijo que le daría churros y que podía pagar después de venderlos. Eso sí, fue también clara y contundente al advertirle que si no regresaba con el dinero, ya no volviera nunca más a su casa. Además de la oportunidad que le dio para trabajar, la doña también le ofreció ayuda para dejar las drogas. Su método no era riguroso, más bien suponía que así como poco a poco se iba entrando a las drogas, así también poco a poco se iba saliendo. Eso, y como Francisco lo dice, tenerlos bien puestos.
Y ahí empecé, bueno, ya empecé pues con la temblorina de que tenía ansias de que quería droga. Y ella me dijo, cómprate una. No le hagas como le hacías antes, porque no lo puedes dejar de un chingadazo. Cómprate una. Hazla, me la das, te la guardo, mañana te haces otro, me la das, así, hasta que se te vaya quitando, hasta que te diga, ya estuvo, ya no hay, pues te acabó. Pero si sigues comprando, sigues haciéndolo a escondidas, mía, a mis espaldas, ya es tu problema. Entonces, vamos a salir. Y ya empecé a dejar esta madre, el tiner. Fue duro para dejar el tiner, pero como dice el Martín, dice, sí, quieres hacer algo, quieres dejar algo, necesitas tenerlos bien puestos, cabrón. Y sí, para dejar la droga, tuve como, no te voy a decir lo dejé de la noche a la mañana, como los 3 meses lo dejé. Dejé la droga como unos 3 meses.
Francisco regresó a la venta de churros. Volvió a comprarse tenis, chamarras y camisetas de luchadores. Cuando ya pudo ahorrar un poco de dinero, volvió a su pueblo después de 4 años de ausencia, en los que todos, incluida su familia, lo creían muerto. El encuentro más emotivo fue con su abuelo. Francisco le dio 200 pesos para que se comprara su pegue o aguardiente de caña, que a él le gustaba mucho. Hablaron de su largo viaje a la capital y de lo que Francisco había hecho allá. No fue fácil confesarle lo de la calle, los robos o las drogas, pero su abuelo lo conocía bien y sabía que su nieto no había estado ganándose el dinero trabajando honradamente. Pero no fue todo el recuerdo de las malas experiencias en ese encuentro. Francisco había ganado algo que nadie le podía quitar.
Y en ese tiempo hubo algo muy bueno también. Dice que aprender a hablar español. ¿Hablas español? Digo, no perfecto, pero sí lo hablo. Pues bien, qué bueno que aprendiste español. ¿Sí? Pero es que te dije que tú no eres de aquí, tú no te vas a quedar aquí. Y de eso que hiciste, de eso lo que tú has hecho algo malo, pues te llevas una experiencia, ¿no? Sabes que ese no es bueno. Entonces no creo que quieras volver a hacerlo.
Francisco no regresó al pueblo con la intención de quedarse allí, pues él ya no pertenecía al campo ni a sus prácticas. Sus raíces habían echado más bien hacia adentro, porque tampoco era del todo de la vida en la ciudad. Se quedó por casi un mes y después regresó a la Ciudad de México.
Bueno, primero ya le digo a mi abuelo que ya me iba otra vez. Me despedí de él, un abrazo, que él casi nunca abrazaba. Y me abrazó, me dijo que me fuera bien y que ya le echara ganas. Que ya no cometiera los mismos errores que cometí. Y que si trabajaba duro, que iba a conseguir lo que yo quería. Y ya me regresé para la Ciudad de México. Y llegué a la casa de doña Paula.
Después de confirmarle a su pueblo y a su familia que aún vivía, Francisco regresó al DF y continuó con la venta de churros. Siguió caminando las calles hasta que abrieron una nueva línea del metro, la línea 8, y entonces decidió instalarse a la salida de la estación de Constitución. Aquí comienza una nueva etapa para Francisco. Nuevos amigos, nuevos negocios, la familia y los sueños se alzaban hacia nuevos horizontes. Alrededor de las salidas del metro, varios comerciantes extendían sus puestos para que los miles de transeúntes que a diario usaban este servicio tuvieran a la mano toda una variedad de artículos. Francisco conoció a un señor que vendía periódicos y la esposa de este le ofreció trabajo en un puesto de revistas. Una de las ventajas que Francisco tenía al trabajar para doña Paula era que tenía un lugar donde vivir. Si dejaba de vender churros, entonces ya no tendría vivienda. Pero la vida y la calle le habían enseñado a no ahogarse en un vaso de agua. Solo se necesitaba un poquito de imaginación.
Y me interesó vender revistas. Pero pues en ese momento, cuando ya empiezo a vender revistas, ya me tenía que salir de la casa de doña Paula porque ya no iba a vender churros. Y lo que hacía, yo sacaba los churros, me los llevaba y se lo encargaba a Fausto. Él vendía, Fausto vendía dulces. Y entonces, pues, yo le dije que tú te quedas aquí, güey, con mis churros, le digo, y pues lo que se venda, le digo, ya es tu ganancia, mientras yo trabajo de aquel lado. Sí, yo entraba desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche vendiendo revistas. Y ya se acababan los churros. Y a él me pagaba lo que yo tenía que pagarle a doña Paula. Y así mucho tiempo lo hice, como por un año.
Vendía revistas en un local mientras Fausto, el señor de los dulces, vendía sus churros y obtenía una ganancia. Y Francisco aseguraba su vivienda. pero el comercio informal también tiene sus desafíos cotidianos. La delegación había prohibido las ventas ambulantes a las salidas de las estaciones del metro e inició una campaña con camionetas para sacar a estos vendedores de la calle.
Le decíamos la camioneta porque venían un grupo de hombres en una camioneta blanca que pertenecía a la delegación, y lo que hacía era recogerlas. Si vendías dulces, vendías churros, vendías lo que vendieras, te la quitaban y se lo llevaban a la delegación.
Así terminó la historia de Francisco y los churros, de Francisco y Doña Paula, de Francisco y ese ángel llamado Chucho que le dio un día, sin pretenderlo, la oportunidad de seguir escribiendo su historia. Él no trabajaba en una venta ambulante de periódicos y revistas, era un local fijo, y por eso no lo afectaron las acciones de la delegación. Era un buen negocio, pero pronto Francisco se dio cuenta que podía sacar aún más provecho si vendía, por debajo del agua, otros artículos más apetecidos, sobre todo por los hombres.
Y ahí sí empecé a ver dinero, porque también empecé a pues, el mexicano es tranza. Entonces, pues, llegaban personas que te vendían revistas de adultos, y llegaban y te dejo esta revista, 10 revistas, me los pagas a 5 pesos, y si tú los puedes vender a 15 pesos, y en la revista traía el precio, y le compraba, creo que empecé comprándole 10, le digo, pues cuando se acabe te lo pago, y dice, sí, Simón, ahí puedo, yo paso por mi dinero en 8 días, y así yo, bajita la mano, así debajo del agua, y empecé a vender revistas para adultos. Cuando sabía que iba a llegar mi patrona a mediodía, quitaba yo las revistas y las echaba en mi mochila. Ya cuando se iba, ya las sacaba otra vez. Y fue un buen negocio porque sí se vendía mucho.
También ahí es cuando conoce a la mamá de sus hijos, Flor. Ella vendía cassettes en un puesto cercano y a veces pasaba y le pedía cuentos a Francisco que leía y luego devolvía para que él los vendiera. Al principio fueron solo amigos, pero este acercamiento le abrió las puertas a la familia Morales, todos comerciantes de profesión que pronto se convirtieron en su nueva manada. Como Francisco no tenía dónde vivir, después de un intento fallido de rentar con un amigo, un cuñado de Flor le dice que se quede en las noches en su puesto de fayuca, como se le denomina la venta de artículos varios, para cuidarlo de los ladrones nocturnos. Así se las arregló durante 3 meses, durmiendo en este puesto y usando los servicios sanitarios y ducha en los baños públicos que entonces había en la ciudad.
Miguel, su hermano de Flor, me dice, pues, ¿por qué te estás quedando aquí, cabrón? Dice, ¿por qué no te vas a mi casa? Ahí tengo un cuarto, dice, te puedes quedar ahí, no hay ningún problema. Y como le hablaba yo bien a Flor, pues él pensó que yo andaba con Flor, pero no andaba con Flor. Flor tenía su novio. Y así es como empecé yo a vivir en la familia Morales. Y me interesó lo que ellos hacían, eran buenos comerciantes. Vendían relojes, fayuca, vendían papas fritas, chicharrones. Y estaban bien y yo pues dije, seguía vendiendo revistas. Y me gustaría intentarle, poner mi propio negocio.
Ser comerciante informal en cualquier ciudad no se gana de la noche a la mañana. Hay que luchar por un espacio en la acera. Hay que entender las reglas no escritas de la calle y pelear, si es necesario, con los puños o con lo que esté a la mano hasta ganarse el derecho a habitar y trabajar en ese pedazo de concreto.
Y sí, una pelea ahí entre todos los comerciantes. Madrazos ahí. Contra los de la tarde, los de la mañana y a pelear. Me acuerdo que la abuela de Axel, de mi hijo, la mamá de Flor, es una señora ya grande en aquel tiempo. Tenía 60 años, o 50 y tantos años, creo. Y pues se peleó la señora con una mujer, se peleó con otra, le ganó, porque era fuerte la señora. Y Flor se agarró con otra, así se echan, pero putazos, así unos contra todos, sí. Y ya me tienes a... Yo no me podía meter, o sea, a mí no me molestaban. El puesto de revistas es como parte de la delegación, no te decían nada, no te molestaban, no te decían ni madres. Pero pues como eran mis amigos, pues entonces me metí a echar putazos. Y viene eso de que yo me metí, y viene mi patrona, se llama Verónica. Es que no, tú no te debiste haber metido eso, porque a ti nada te está molestando. Y me despiden por haberme peleado.
Aunque ganan esa pelea, la familia Morales y Francisco tienen que salir poco después de esa estación por otras disputas que tuvieron con los líderes del sector. Se mueven en diferentes estaciones del metro hasta que llegan a una llamada al Cerro de la Estrella. Ahí extienden sus mantas y empiezan a vender. Francisco conoce a otra señora, doña Celina, que también vendía revistas. Ella le ofrece empleo y empieza a trabajar con ella en la Estación Agrícola Oriental. Otra vez él con la oportunidad de hacer su propio dinero.
Entonces, pues, seguí vendiendo revistas. Pero, pues, como te digo, era tranza. Vi que se empezaron a vender cigarros sueltos, pero rápido, rápido. Me aventaba como unas 20 cajetillas diarias vendiendo. Y la señora nomás me traía uno, pero yo empecé a dejar más una cajetilla y empecé, como conocía la Merced, donde vendían por mayoreo los cigarros, yo me fui para allá, compré como 10 paquetes de cigarro y empecé a vender cigarros míos en ese puesto. Empecé a los dulces que me traía, yo metía dulces, metía chicles y le entregaba una cantidad a ella. Se vendió, ¿cuánto? 100 pesos de dulce y de cigarro. Le decía cuánto yo había vendido, 800 o 1000. Y así empecé a hacer dinero, pero pues me descubren que andaba chingando, pues me despidieron en el... Pues fue en el 2001 todavía. Me despiden. Me despidieron, sí.
Mientras trabajaba en Agrícola Oriental con la señora Celina, Francisco se encontró con el hermano de Pedro Márquez, el señor que lo llevó por primera vez a Ciudad de México, y este le contó que su abuelo había fallecido el 15 de septiembre del año anterior, el 2000. Francisco llevaba casi 2 años sin ir a su pueblo y sin ningún medio de comunicación, no sabía nada de su familia. Esta noticia le llegó casi 6 meses después. A pesar de lo difícil que había sido la vida para él, nunca había sentido tanta tristeza. Ya sin su trabajo en el puesto de revistas, Francisco empieza a trabajar como albañil. Tenía sueños de formar una familia con Flor, tener una casa y su propio puesto, pero el dinero simplemente no se veía. Para esta época, hacia el año 2000, escuchaba a muchas personas hablar del país del norte y de los muchos que se iban en busca de una mejor vida, así que en su cabeza se empezó a cocinar otra vez esa idea, la misma que a los 9 años lo sacó de su pueblo: no conformarse con la situación y salir en busca del dinero.
Y había un muchacho que vendía flores enfrente, y de ese muchacho me dijo: no, aquí no vamos a salir de pobres, si yo quiero ir a Estados Unidos, yo quiero ir para allá, empezó a decir. Y así fue que decido, pues, voy para Estados Unidos.
Pero esos planes se tuvieron que postergar. Flor quedó embarazada.
Llegó el momento que no deseábamos, no fue de que queremos tener hijo, sino que cuando me dijo: estoy embarazada. Y pues primero pues me emociono y luego digo, pues, ¿qué le voy a dar a mi hijo? ¿Cómo voy a mantener? ¿Dónde voy a vivir? Estoy viviendo en la casa de la suegra y eran una casa de cartón. Era el DF, pero en la casa de cartón no tenía ni siquiera pared de concreto, ¿no? También igual de cartón. ¿Sí? Una chocita ahí. Y vivía yo en un cuartito, pero bueno, tenía mi cuartito.
Como Francisco ya tenía algunos conocimientos en construcción, arreglaron un poco la casa de su suegra y esta les dio un cuartito para que se quedaran y empezaran ahí su familia.
Y así pues nació Axel en el 2003. Pero muy triste porque sin dinero. Todo lo que ganaba nomás era para vivir al día. Llegué a ganar como 2,300 de albañil porque ya después fui a oficiar. Pero aún así no alcanzaba. Y Flor pues trabajaba en el puesto. Yo me iba a trabajar en la albañil y regresaba a las 6, 7 de la tarde. Llegaba al puesto y veía yo al Axel en una cajita roja durmiendo. Y pues me daba tristeza. Entonces ya le decía a Flor: ya llévatelo a la casa. Le digo: yo me quedo aquí. Ya me quedaba en el puesto y ya así. Pasó mucho tiempo, pero escuchaba yo gente de ahí, de los puestos, que no, que este el taquero que ya se va para el norte, no, que este cabrón ya está en Nueva York. Y yo dije: yo me quiero ir. pero también, bueno, para irse necesitas dinero.
Y así como a todos nos pasa, Francisco fue postergando su sueño. La vida y sus vicisitudes, la pobreza, el trabajo y todas las excusas que se encuentran para dejar para después eso que se desea, hasta que la vida misma nos pone de frente con un muro que nos obliga a tomar acción.
Y entonces, pues así sufrí mucho con mi hijo, en un momento que no tenía un solo peso en la bolsa. Y creo que iba con Axel, Flor estaba trabajando. Sí, yo no trabajé en ese día y salí con Axel. Y pasamos una fiesta, estaban cortando pastel y Axel dijo que quería pastel. Pero pues si no estás invitado, no puedes ir, no puedes entrar. Y le digo, luego te lo compro, hijo, luego te lo compro. Y me busco dinero, no tengo ni un puto peso. Y empieza a llorar Axel y me desespera. Y le digo, ya cállate, cabrón. Y no, se callaba y... Lo creo que es... De lo único que me arrepiento es haberle pegado a mi hijo. De un cachetadón, le digo que se callara porque me estaba pidiendo pastel. Y en lugar de que se asustara mi hijo, me dijera, pues que se enojara, ¿no? Sino que vino, me abrazó y me dijo que no le pegara. Y me dolió mucho eso y yo decidí, dije, sí tengo que irme. Sí me voy a ir.
Para el 2007, Flor estaba nuevamente embarazada de su segundo hijo, Emiliano. Las peleas por falta de dinero eran el pan de cada día. Francisco ya no veía otra solución. Tendría que irse para los Estados Unidos. Lo iba a hacer por el desierto, como lo hacen la mayoría de inmigrantes que no pueden obtener una visa. Unos primos de Flor ya estaban en el país norteamericano y aunque al principio estaban un poco reticentes a hacerle el favor, pues él no era familia directa, el hermano de Flor intercedió por él hasta que ellos aceptaron. Fue ese mismo hermano, José, quien le prestó el dinero para comprar sus tiquetes a Tijuana. Francisco fue por el dinero el sábado y el domingo muy temprano se despidió de su mujer, de ese hijo que aún no nacía y de Axel que apenas tenía 3 años y medio. A él le dijo que se iría a trabajar, que tardaría un poco pero que volvería.
Le dije a Axel, le digo, me voy. Le dije, voy a trabajar, hijo, le digo, voy a tardar un poquito pero voy a regresar. Y porque yo creo que presintió, no sé, se puso a llorar y no, yo quiero ir contigo, yo quiero ir a trabajar contigo, yo quiero ir al puesto. Y pues, no, le digo, es que no voy al puesto, le digo, voy a trabajar en la obra, le digo, pero a otra ciudad, le digo, no aquí. Y para que te pueda comprar todos los regalos que tú, que te gusten, los juguetes que tú quieras.
Llegó al aeropuerto y no encontró tiquetes para ese mismo día. Los compró para el día siguiente y volvió a su casa a pasar una última tarde con su familia. Salió el lunes a las 7 de la mañana y a las 11 ya estaba en un avión rumbo a lo incierto y desconocido, pero que él sentía como la única opción para brindarle algo mejor a los suyos. Llegó a Tijuana y después de sortear los ladrones que acechan a los forasteros en el aeropuerto, tomó un taxi para llegar a la central de buses. Ahí compró un pasaje para la ciudad de Caborca, en el estado de Sonora. Allí pasó una noche y en la mañana del martes pasaron por él y lo llevaron con otro grupo de personas a Altar Sonora.
En Altar Sonora nos dijeron compren aguas, compren sueros. Nunca nos dijeron compren comida, ¿no? Compramos agua, compramos suero y nos subimos al camión. El camión como 2 horas para llegar hasta la línea. En el alambrado.
Al alambrado, que es la frontera, llegaron a las 3 de la tarde. Ahí debieron esperar hasta las 7 de la noche para poder cruzar y empezar a caminar. Y así como saltando de una casilla a otra en la rayuela, Francisco de repente estaba en territorio norteamericano caminando por sus sueños.
El coyote era de Oaxaca, el muchacho. Y pues... empezamos a caminar y empezó a ver quién es el que caminaba más rápido, quién es el que no se cansaba. Y me, como pegado yo a él, pegado a él. Y él trotaba y también trotaba. Tenía condición yo porque jugaba mucho básquetbol con la familia de Flor. Pero entonces este muchacho me dijo, llévate tú mi mochila. Llévate mi mochila, dice, si cualquier cosa aparece la migra o... no sé, aparece otro grupo que no es de nosotros, nos quieran chingar, tú nada más sígueme, sígueme. No te despegues de mí, dice. que se chingan a esos güeyes, pero tú sígueme. Y no le des agua a nadie. Tú toma tu agua, no le des. Es mejor que se muera ese güey a que tú te mueras. Porque vamos a caminar toda la noche y mañana todo el día. Vas a necesitar agua.
Con algunos descansos intermitentes, el camino en el desierto que empezó el martes a las 7 de la noche se prolongó hasta el viernes en la tarde, cuando llegaron a un punto de encuentro o levantón. Ahí los esperaba un coche que los llevaría hasta Phoenix, Arizona. Francisco estaba exhausto, pero no tenía miedo, solo anhelaba poder llegar a su destino.
Bueno, se subieron todos y yo me quedé con tres más, pero pues flacos. Y el coyote se van en la cajuela. Y cuatro en la cajuela íbamos. Pero donde están los asientos de atrás, ya se veía un muchacho encima, ya se veía. Entonces no quisieron arriesgar y nos lo mandaron a la cajuela. Y nos lo mandaron a la cajuela y encima de nosotros se fue el cabrón. Pero no podíamos respirar. Por eso todos rezando ahí. Y ya como no podíamos respirar, entonces lo pateamos para nuestros pies. Y él se quedó abajo y nuestros pies pues que quedó pues incómodo, ¿verdad? Pero pues era mejor. Ya podíamos respirar. Y no, él no estaba cómodo, pero pues era la vida de él o de nosotros.
4 horas duró el trayecto hasta Phoenix. Cuando llegaron, el carro entró en un garaje. Las personas que iban en la parte de adelante empezaron a bajarse, pero Francisco y los tres que iban en la cajuela no sabían lo que pasaba, así que se quedaron quietos y en silencio imaginando lo peor. Después de un rato, el coyote notó la ausencia de sus pasajeros, hasta que le recordaron que en el baúl quedaban 4 personas.
Entonces no hablamos y pasa media hora, y el coyote empieza a buscar pues su mochila, ¿no? Dice que ¿dónde están esos cabrones? Me falta gente, ¿dónde se quedaron? Dice, ¿quién chingada se los llevó? ¿Si aquí los dejé? Y hasta que uno de los muchachos le dijo, pero es que se metieron como 2 personas más en la cajuela, ¿no? Hijo de su puta madre, dice, fue corriendo y abrió la cajuela y nos dijo que si nosotros no queríamos salir o qué pedo. Y ya cuando me vio y ya me sacó el cabrón y me quitó la mochila, gracias, dice, entre para acá, dice, están comiendo los demás. Y llegamos ahí, bueno, comimos una sopa de fideo con un huevo duro. Y yo, pues, una semana sin bañarme. Pero bueno, ya estaba acostumbrado.
La estancia de Francisco en ese lugar de paso fue muy corta. Tan pronto llegó, el primo de Flor, Ismael, llamó e hizo los pagos correspondientes. Así que ese mismo viernes, hacia la medianoche, él y 18 personas más, entre hombres y mujeres, se acomodaron acostados en la parte de atrás de un Silverado y salieron hacia sus destinos correspondientes, el de Francisco, la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio.
Acostados, no podíamos ni hablar, no podíamos decir nada, mujeres, hombres y mujeres estábamos ahí. Y el camino hacia acá, hasta Cincinnati, duró del viernes en la noche, sábado en la noche, domingo todo el día, hasta las 2 de la mañana llegué aquí en Cincinnati, en Westchester.
¿Un lunes?
Sí, un lunes. Un lunes llegué. De ese trayecto no comimos, no cagamos. Hacíamos del 1 porque nos dieron galones ahí para hacer del 1. Los hombres, las mujeres les daban como una charolita. Y afuera, pues, a tirarlos. Y llegué aquí, pues, llegué todo pues, apestoso. Y así empieza mi aventura aquí en Estados Unidos.
Otra vez Francisco ante lo desconocido. Una nueva ciudad, una lengua que ignoraba, la incertidumbre de lo que vendría. Pero ya había cumplido su propósito. Había pasado la frontera y de ahí en adelante todo dependía de él. Los primos de Flor lo recogieron y lo llevaron a una tienda de Meijer, en donde trabajaban haciendo labores de limpieza. Ahí le dieron un cepillo de dientes, una cuchilla de afeitar, ropa y zapatos. Él como pudo se aseó en uno de los baños y después descansó un rato en la bodega mientras ellos terminaban su turno a las 7 de la mañana. Lo llevaron después al apartamento donde vivían y que compartían con otras 4 personas. Se acomodaron en el suelo de la sala e intentaron dormir mientras los otros habitantes se alistaban para ir a trabajar. En ese vaivén pasaban por encima de ellos y fue difícil conciliar el sueño.
Apenas llegué y empecé a trabajar en la noche. Fue un martes que empecé a trabajar. Yo llegué aquí el lunes del 2007, el 23 de abril del 2007 llegué aquí. Bueno, ya me fui a trabajar con ellos y era limpiar baños de la tienda Mayer y trapear pisos y pulirlos. Y ahí trabajé desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. A las 2 y media de la mañana nos íbamos a break, a comer. Y al otro día, pues a regresar a la casa. Igual a dormir en la sala. Durante eso, creo que duramos ahí 15 días.
El tema de la vivienda se resolvió relativamente rápido. Gracias a los contactos de uno de los primos, rentaron un apartamento solo para ellos dos en una casa que pertenecía a una iglesia. Ahí también conoció a un muchacho que se haría uno de sus más grandes amigos en ese país, Luis Hernández, el gallo, como todos le dicen de cariño. Francisco venía con toda la actitud y voluntad de trabajar. Sabía que era afortunado de haber pasado en su primer intento, porque muchos no lo logran, y tenía firmes sus sueños de comprar una casa y poner su propio negocio, pero no fue fácil adaptarse al trabajo y al horario.
Trabajar en la Meyer es un trabajo muy duro, y aparte, pues, tercer turno. Yo no estaba acostumbrado a trabajar en la noche. Trabajaba 14, 16 horas, pero de día. Y llegué aquí, yo creo que lo más duro fue... Para mí está trabajando en la noche y por ahí de las 4 o 5 de la mañana y ya estaba que me dormía. Pues terminaba rápido mi trabajo y me iba a la bodega y yo me quedaba dormido ahí. Y duró ese trabajo duró como 3 meses, creo. No, miento, 2 meses, porque igual ganaba poco. Ganaba en ese tiempo, pagaban a $8 la hora.
Ganaba poco, estaba cansado, tenía una deuda pendiente y una familia que mantener en México. Los ánimos de Francisco se iban quebrando poco a poco. Estaba agüitado, triste y con ganas de regresarse a su país. Luis, que ya llevaba unos años ahí, le ofreció pagar la deuda que luego Francisco le podría pagar con más tiempo y también otro trabajo en limpieza para la compañía en que él trabajaba. Así Francisco cortó lazos con sus primeros anfitriones en Estados Unidos y buscó nuevos rumbos con su amigo el gallo.
Uno de sus amigos de Luis le comentó que había trabajo en una panadería y me comentó el gallo. Me dice, oye, güey, dice, hay trabajo en la mañana. Dice, ¿quieres trabajar? Pero es entrar a las 6 de la mañana. Inténtale si quieres y si ves que no puedes, pues te sales uno de los dos. Te quedas con lo de la mañana o te quedas en la noche conmigo. Y así durante 3 meses entré a trabajar en la panadería a las 6 de la mañana. Salía a las 2 y media de la tarde. Pero para ir al trabajo tenía que manejar. Yo no tenía carro. Ya le debía a Luis. Y le dije yo, como chingados, voy a llegar a mi trabajo. Está bueno el trabajo, le digo, pero yo no puedo llegar. Estaba cerca, Norwood a High Park, estaba como a 10 minutos. Y pues, de modo, tengo que caminar. Y me dice, no, güey, dice, ahí tengo un carro, dice, una Honda Accord. Pues quédatelo, dice, y después me la vas pagando. Y en lugar de hacer dinero, pues me endrogué con el carro.
Francisco trabajaba en la limpieza de 7 de la noche a 3 y media de la mañana, y su nuevo trabajo en la panadería sería de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Sin ser consciente de ello, el universo iba moviendo sus fichas para que fuera encontrando su lugar en este país. El primer día en la panadería, Francisco no tenía muy claro qué iba a hacer allí.
Yo no sabía qué iba a hacer, yo dije, voy a hacer pan y... No sabía, no tenía ni idea. Entonces llegué y bien vestidito acá con mi camisita y con mi pantalón así, café y mis tenis blancos. Llegué allí, eran puros chilangos. Sí, puros chilangos estaban ahí y a cuanto me vieron, mira este hijo de su puta madre. Anda la verga, decía, no, güey, ¿qué chingas que vas a trabajar en la oficina? ¿Qué pedo, man? ¿Qué viene vestido así, güey? Era mi primer día y el manager general no estaba, no me dieron uniforme ese día. Pues a chingarle, culero, pues qué, güey. No es que vengas a vernos, cómo trabajamos. Sí. Pues Simón, güey, sí, para eso estoy aquí, para chingarle. Pues, si vas a trabajar así, es tu pedo, güey. Y ahí el trabajo era de lavar charolas, lavar piso, con la manguera de presión. Y empezaron a lavar y pues chilangos, son unos hijos de su puta madre. Sí, mi primer recibimiento fue que me sprayaron todo con la manguera de presión. Y órale, hijo de su puta madre, bienvenido. Chale, pues sí, de aquí soy. Y me puse a trabajar ese día y salí hecho mierda. Sí. Bien sucio salí ese día, pero terminé el jale, me gustó.
Chilangos todos como él. Francisco empezó a introducirse en ese submundo que solo conocen los que están atrás, en las cocinas de la mayoría de restaurantes de ese país. Él se sentía en casa. Estuvo trabajando así más o menos 3 meses, durmiendo solo 4 horas al día, 2 en la mañana y 2 en la tarde, hasta que su cuerpo no dio más. Martín, otro hermano de vida que se encontró en ese lado del mundo, le habló de un trabajo como lavaplatos en el restaurante en el que él trabajaba. El horario sería en la tarde y así tendría la noche para descansar. Francisco dejó su trabajo en limpieza y desde ahí empezó su carrera en la industria de restaurantes únicamente.
Martín me dijo, pues si quieres te recomiendo, güey, ahí ocupamos en la tarde el dishwasher. Aquí entras a las 6 de la mañana, sales a las 2:30 de la tarde y entramos a las 4 en el restaurante. Pero pues, no te voy a decir, está fácil. Aunque sí está fácil, chaparrito, lavar platos está fácil. No es nada, pero lo que vienes, güey, lo que has hecho. Digo, Simón, güey. Y entonces, pues, me dio la dirección. En ese tiempo creo que no había GPS o no sé qué pedo. Todavía no existía. Y él me hizo un croquis, una mapa, cómo llegar al restaurante. El restaurante se llama Montgomery. Me dio la dirección, te vas por... Te sales por la 7, ahí la 71, güey, dice. Agarras rumpa Columbus. Y hasta la salida 14 te sales y de ahí agarras la Ronald Reagan, le das a la derecha y de ahí te vas, agarras Montgomery y derechito hay un semáforo, 2 semáforos a la izquierda. Luego a la primera calle, güey, le das vuelta a la derecha y al fondo, a la izquierda, está un parque de O grande. Pues ahí tienes tu pendejo que no le entendí bien y la primera vez no llegué.
No llegó, no, pero lo volvió a intentar. Ya con un mapa más detallado, Francisco llegó a Montgomery Inn a trabajar como dishwasher. En la mañana trabajaba en la panadería y en la tarde en el restaurante. Y así fue como por 2 años, hasta que tuvo que salir de la panadería por un tema con los papeles. Pero mientras él iba buscando cómo encajar en ese nuevo mundo, conociendo las calles y aprendiendo una nueva lengua, la vida seguía con sus aconteceres en México. Un día la abuela de sus hijos lo llamó y le dijo que lo mejor sería que él se olvidara de su propósito de formar una familia con Flor, pues ella ya no lo estaba esperando.
Que usted haga su vida ya con lo que quiera hacer su vida. Y, pero no se le olvide que tiene 2 hijos, eso sí. Nada más eso le pido, mantenga a sus hijos. Que mis nietos no sufran de hambre. Y pues me agüité y empecé a pistear. Caí en las drogas otra vez. Empecé a ir a bailar. No sabía bailar, pero bueno, ahí iba.
Otra vez la droga, la parranda y el desenfreno. Francisco empezó a asistir con más y más frecuencia a los bailes hispanos que se hacían. Era casi un vicio para él. Después de perder su trabajo en la panadería, fue a trabajar en el restaurante Mariano's como preparador. Pero siempre se aseguraba de tener los jueves libres para poder asistir a sus bailes. Trabajó duro, arregló la casa de sus abuelos en Veracruz, le compró una casa a sus hijos en México, compró carros y gastó mucho, mucho dinero en cocaína en los Estados Unidos. Al interior de las cocinas se va tejiendo toda una red de contactos laborales, ofertas y empleos que pasan de boca en boca y que hacen que los trabajadores hispanos laboren en restaurantes de todo tipo, desde un McDonald's hasta los restaurantes más lujosos de la ciudad. Así, después de pasar por varias cocinas en las que fue aprendiendo las artes y las mañas de lavar platos, la preparación y como cocinero, Francisco llegó a una convocatoria que abrió Soto, un restaurante italiano en el centro de Cincinnati.
Y nos dijeron, oye, en el Soto están contratando gente. Un chacho que se llama Oscar nos recomendó. Pero ahí tienen que ponerse chingones, cabrones, porque no son pendejadas. Es un restaurante de categoría, de restaurante gourmet. Dejé ahí. Y llegué yo, bueno, sí voy, güey, sí voy. Y entonces, pues, llegué al Soto y pues aplicamos y era entrenamiento de 15 días. 15 días para que pudieras entrar ahí y ahí día por día iban sacando personas.
A ese entrenamiento llegaron casi 200 personas, toda clase de cocineros y preparadores que habían trabajado en todo tipo de restaurantes. Día tras día, durante el entrenamiento, los chefs iban reduciendo el grupo hasta que quedaron 15 personas, entre ellos 4 hispanos.
Pues en Soto aprendí más todavía, porque cocinaba. Yo decía en el Mariano, cocino, hago esto, hago lo otro, pero la diferencia de en el Soto era cómo platear, cómo hacer una ensalada. Si se hace una ensalada, tiene que verse bonito. Si dabas una ensalada todo apachurrado, como si fuera caca de vaca, le digo yo, el dueño te lo regresaba. Y el dueño era el que gritaba, ¿cuánto tiempo? Necesito tiempo. Quiero que me den tiempo. ¿Cuánto tiempo? Las 40, 50 ensaladas. Y siempre, pues, yo creo que fui siempre rezongón y pues, le decía, 5 minutos, pero gritaba. Es de que, 5 minutos, chef. Es lo que quiero oír, que me den tiempo, ¿cuánto tiempo? Las pastas, las carnes, ¿cuánto? Y caminaba emputado y todo así, pa' allá y pa' acá. Y el Gustavo nomás se quedaba ahí, no mames, pues.
En Soto, Francisco dejó de ser Pancho o Panchito y se convirtió en el chef Frankie. Aquí aprendió, como él lo dice, a profesionalizar su trabajo. Los estándares eran altos, pero él sin mente y sin peros, siempre sobresalía en lo que hacía. Durante los 5 años que trabajó aquí, seguía pisteando, drogándose y asistiendo a bailes. Y es así que en uno de esos clubes conoció a la que fue su pareja y esposa por 9 años. Con ella la vida otra vez tuvo un propósito. Vinieron viajes a diferentes lugares del país y él, que hasta entonces seguía con la idea de un día volver a su México, empezó a aceptar la idea de que su lugar estaba en Estados Unidos. Soto no fue el destino final de Francisco. Aprendió muchísimo aquí, sí, pero la vida en sus caprichos lo llevaría a una última parada antes de llegar a este presente de nuestro protagonista. Mientras era empleado en este restaurante, trabajó en otros lugares, siempre en la cocina, en horas de la mañana. En 2016 llegó a Tavola, una pizzería italiana que también vendía pastas, ensaladas y sándwiches. Allí empezó en preparación y también como cocinero. Al principio, a Tavola fue un trabajo más para completar su empleo de la noche, pero fue despedido por no haberse presentado a trabajar. Aún así, una noche, mientras trabajaba en Soto, el dueño de Tavola llegó a comer ahí y le dijo que volviera a su restaurante.
Jared Wayne había ido a comer, creo, con sus, no sé, con amigos. Y me dijo, ¿qué estaba haciendo ahí? Si te necesito en Tavola.
Los dueños de Tavola tenían otro restaurante, Taglio. Después de dejar Soto, Francisco solo trabajaba para ellos en sus 2 restaurantes hasta que llegó la pandemia del 2020. Con la reducción del trabajo, le dijeron a Francisco que solo podría quedarse en uno, como cocinero en Taglio o como manager en la cocina de Tavola. Él, que siempre le había huido a la responsabilidad de ser manager, optó por esta posición, pero fue todo un reto y un aprendizaje.
Creo que ahorita me encanta mi trabajo, me fascina lo que hago, pero empezando en el 2020, como manager, yo creo que me exploté yo solito. Quería demostrar quién era yo, excediéndome, trabajar un chingo de horas, trabajaba hasta 85, 90 horas a la semana.
¡Ya puede vender su pasta, chef!
Como todas las industrias, los restaurantes se vieron muy afectados durante el cierre del 2020. Pero al siguiente año, cuando se empezaron a abrir las puertas de los comercios, todo empezó a mejorar. Francisco recibió una mejor oferta de pago y con la ayuda de otros managers de la compañía, empezó a utilizar aplicaciones y programas que hasta entonces desconocía y que hicieron su trabajo mucho más llevadero. Él, que no había terminado su primero de primaria, buscaba ayuda con sus compañeros de cocina para que le enseñaran a usar Excel, a hacer fórmulas, a enviar correos y a hacer pedidos. El Octagón, el 1500, el que buscaba comida en los basureros, está ahora dirigiendo un restaurante en Estados Unidos.
¡Andamos iguales, chef!
Pero la vida y los retos no terminan aquí. Francisco estudia inglés todos los días. Entre aplicaciones y clases personalizadas, su meta es hablar y entender la lengua con fluidez.
I hope to have a race this year.
Ajá.
Presente, ¿no?
Francisco ha escalado una montaña pedregosa para estar en donde está, y los sacrificios han sido grandes. Despedirse de su hijo Axel con la promesa de una vida mejor, de los juguetes que hasta ese momento nunca había podido darle, y resignarse a que Emiliano, que apenas estaba en el vientre de su madre, creciera acompañado de un padre que solo ha podido ver a través de una pantalla. También la muerte de su abuela el 29 de diciembre del 2021. Ella, que fue como una madre para él, se fue de este plano terrenal sin poder despedirse de su nieto, y él, como tantos inmigrantes que viven con el peso de la distancia, tuvo que abrazar su duelo en absoluta soledad.
Con mis hijos hablo con ellos, bueno, hablar o texteo con ellos todos los días. Si no he perdido comunicación con ellos, me quieren, yo también los quiero. Aunque no nos conocemos en persona, los conozco por videollamadas. Y mi sueño, mi propósito aquí, lo que te digo es tener una casa y algún día poder pues, arreglar papeles y poder ir a visitar mi país.
¿Te arrepientes de haber dejado México?
No, la verdad no. No. Nunca. Me arrepiento de haber dejado mis hijos, pero también a la vez, si no lo hubiera hecho, no estuvieran ellos donde están ahorita, o yo no estuviera donde estoy ahorita. Porque allá en México nunca, en México, no es que no me diera nada, sino que yo a lo mejor no lo supe buscar, pero siempre estuve muy jodido allá. Sí, desde la última vez que estaba ahí, pues sí, sin dinero. Para venirme para acá tuve que pedir prestado, no teniendo un peso.
Su abuelo Joaquín sabía bien que su nieto no pertenecía al pueblo que lo vio nacer. Tal vez no alcanzó a vislumbrar la ciudad tan lejana que lo esperaba, pero siempre supo que el espíritu inquieto de Francisco lo llevaría lejos.
Y para terminar, dime dónde está Francisco Santiago Castillo en este momento. ¿Quién es?
En este momento Francisco Santiago está en el mejor lugar de que nunca se imaginó estar, porque ahora ya no soy solamente manager de restaurante Atahola. Sí, pues ahora sí con todo el hocico lo digo, con todo el hocico abierto lo digo, pues ya soy pues uno de los dueños de Atahola. Y pues a seguirle trabajando, estoy emocionado, me da no sé qué cosa por mi trabajo. Me encanta lo que hago, sí, la familia Wenson, muy buenas personas, nunca me han tratado mal. Y era esta oportunidad que me dieron. Estoy muy feliz. Formar parte de Atahola, ser uno de los dueños, yo creo que es jamás lo pensé.
La vida tiene sus recompensas después de todo lo que has pasado.
Creo que sí. Yo creo que con eso ya me pago todo. Pero pues igual la vida no me debe nada porque yo decidí hacer eso. Todas las cosas malas que me pasó, pues no quise hacer. Como te digo, nadie te obliga a hacer las cosas si no quieres hacer. Pero sí, estoy muy contento, estoy feliz en mi trabajo. A veces decía yo, me voy a largar de aquí. Muchas veces quise tirar la toalla, pero mi esposa siempre me dijo que no. Y entonces pues hasta aquí, pues sigo. Y voy a seguir por mucho tiempo hasta donde Dios me permita seguir viviendo en este planeta, en esta tierra.
Francisco nunca ha creído en el destino, pero sabe que de nuestra relación con el pasado depende nuestro presente.
Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue.
Pero yo creo que pues No lo cambio por nada, por bueno, todo lo que pasé, todo lo que viví, no. Primero que nada, pues si quieres que te vaya bien, yo creo que es firmar la paz con el pasado. Y no meterte en problemas. Firma la paz con el pasado y te va a ir bien.
Hasta aquí la historia de Francisco Santiago Castillo. Este episodio fue producido por Nidia Herrera, la edición es de Paola Cadena y la música original es de Mike Forrestal. Gracias por escucharnos. Nos queda un episodio más antes de darnos un merecido descanso para cerrar el año. Nos escuchamos en 2 semanas.